siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Queridos radioyentes dentro de la isla de Cuba, les habla Diego Suárez en este programa Voces que Inspira. Como todos ustedes saben, y a través de tantos fines de semana que hemos estado en comunicación con el pueblo cubano de la isla, el director del programa, que es el doctor Marcel Felipe, no puede estar, está en otra misión y para eso estamos. Así que tengo el placer, y para mí es un honor, tener un invitado muy especial. Y este fin de semana, tenemos a alguien que representa, sobre todo para las generaciones mayores, las generaciones como la mía y quizás superiores también, pero las nuevas generaciones, esas generaciones que nacieron, se desarrollaron, estudiaron y estuvieron bajo la tiranía castrocomunista, ese pueblo cubano sufrido y ¿qué vamos a decir? Ya el pueblo cubano sabe que los cubanos del exilio y los cubanos de la isla somos un solo pueblo, y ese es el motivo quizás de dirigirnos, porque no podemos cansarnos. Y recordemos que más de medio siglo, quizás en la vida de un hombre o de los hombres es mucho tiempo, en la vida de una nación no es mucho, pero de todas maneras es demasiado tiempo para que un pueblo tenga que resistir tanto sufrimiento, tanta tiranía, tanta persecución, tantas limitaciones en lo que es la libertad y la democracia de un pueblo. Hoy nos honramos teniendo con nosotros nada menos ni nada más que a un gran cubano, un gran patriota, y me estoy refiriendo al presidente del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, a nuestro querido y distinguido compatriota Normando Hernández. Normando, bienvenido al programa Voces que Inspiran. Me parece que estamos hoy vestidos de gala con tu presencia.
Muy buenos días, Diego. Gracias por esa presentación. Es un honor para mí estar con usted en este programa, y que le da honor precisamente al título de este programa, Voces que Inspiran, porque la voz de ustedes es una voz que inspira. La voz de todo ese exilio histórico cubano es una voz que siempre ha estado inspirando al pueblo de Cuba y a personas que en un momento determinado decidieron oponerse a esa junta militar que manda en Cuba hoy en día. Gracias por invitarme, y más que nada quiero darle las gracias a mi pueblo cubano, porque nunca se ha rendido y porque aún continúa luchando después de 60 años de una tiranía castrocomunista.
Me satisface mucho, gracias por la... Eres extremadamente generoso cuando te refieres a específicamente a mi persona. Nosotros llegamos muy temprano aquí, posiblemente tú no habías nacido. Llegamos a principios de 1961, así que te podrás imaginar. Después de la falta de éxito en la expedición de los patriotas cubanos en Bahía de Cochino, a principios del 61, pues yo pude salir de Cuba con mis tres hijos pequeños y mi primera esposa. Pero de todas maneras, el pueblo cubano del exilio, aquí llegaron miles y miles y miles. Quiero recordarle al pueblo cubano del exilio que en la época colonial, cuando Cuba estaba bajo el yugo, era un yugo extremadamente fuerte, pero no era tan fuerte como lo ha tenido que padecer ahora por más de 60 años. Era el yugo del colonialismo español. Pero en aquella época eran tiempos difíciles, porque la isla todavía no había conseguido su libertad y su independencia. Pero recordemos que cuando en la escuela pública de Cuba, Normando, antes, cuando tuvimos la suerte o la desgracia de ser un país que teníamos 56 años de establecido como república, de 1902 a 1958. A principios del 59 es cuando viene este grupo disfrazado de cordero y que en definitiva eran lobos, y en definitiva pues secuestraron la isla en 1959. Yo estaba allá, no me lo contaron, yo puedo dar fe de lo que aconteció, y desde el 59 hasta el 61 que tuve la oportunidad de salir para Curazao y entonces después venir para Estados Unidos. Desgraciadamente el pueblo de Cuba dentro de la isla ha tenido que sufrir enormemente y tú eres un testimonio fehaciente de cómo se desarrolla un niño, cómo le ponen en la mente ideas tan... Y de eso es algo que yo creo que debíamos hablar. Normando, ¿de qué parte de Cuba tú eres?
Soy natal de Camagüey y vivía en el municipio de Vertiente, un municipio al sur de la provincia de Camagüey, a 26 kilómetros de la cabecera provincial.
Allí estaba el Central Vertientes.
Sí, el Central Vertiente o Central Panamá, después que
Bueno,
estas
después
personas
de...
llegaron al poder y les cambiaron el nombre a todo, ¿no? Que es una de las costumbres que ellos siempre han
Sí, sí,
tenido.
sí, 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 sí. Cambiaron no solamente los nombres, cambiaron la historia y la historia para ellos empezaba en el 59 cuando ellos secuestraron la isla y entonces pues borraron. Teníamos un país formidable dentro de sus virtudes y sus defectos, como es natural, pero sí, tuvimos la oportunidad yo, por lo menos por la edad que tengo, pues tuve suerte de poder disfrutar aquella Cuba y... Pero, sin embargo, lo que quería yo recalcar, que uno de los cosas peores que le podía pasar a un cubano en aquella época, y nosotros no lo entendíamos porque no lo habíamos sufrido, era el destierro. En aquella época el castigo que se le daban a los cubanos, y así estuvieron durante la colonia, estuvieron desterrados muchos cubanos, y era terrible, pero nunca supimos, como lo hemos sabido ahora en carne propia, lo que es vivir desterrado de la tierra que te vio nacer. Es terrible. Tú has llegado y te hemos dado una gran bienvenida a la libertad, pero se sufre mucho, Normando, los que en Cuba han tenido que vivir como viviste tú, sufrieron una tiranía férrea. Y tuvieron un país sin libertad y tuvieron que sufrir la tiranía y sufrir, en fin, todas las cosas que espero que sigas transmitiendo para Cuba, para que se sepa la verdad. Porque cuando estos bandidos secuestraron la isla en 1959, a principios de 59, lo primero que hicieron fue cerrar todas las vías de comunicación con el exterior para que no se supiera. Y así, durante muchos años, el mundo nunca supo que estaba sucediendo en Cuba. En eso podemos decir que tuvieron éxito, porque esta gente con su maldad y el plan que venía muy bien estructurado, el pueblo de Cuba posiblemente no sabe que este secuestro fue organizado a través de las instituciones de represión de la Unión Soviética de aquella época y utilizaron al Partido Comunista Cubano de aquella época y escogieron a Fidel Castro siendo estudiante. Ya, y eso es las últimas investigaciones que se han hecho. Y hay un libro muy importante que se ha escrito, que se llama El Soviet del Caribe, donde se explica y se documenta cómo sucedió el secuestro de la isla. El engaño, porque lo que sucedió en Cuba fue un engaño muy bien orquestado. Yo estaba allá y casi, casi, no llegué, pero casi que llegué en un momento, siendo yo muy joven, en que caramba decía, pues la revolución tiene razón, y Fidel Castro tiene razón, y lo que explica es lógico, y debemos, desde luego, por suerte, no caí en la trampa, pero desgraciadamente, con su buena voluntad y la esperanza de libertad y democracia, el pueblo de Cuba cayó en la trampa, y ya sabemos lo que ha sucedido por más de medio siglo. Así que naciste en Vertientes. Eres el, te podemos decir, en fin, me da pena decirlo, pero fuiste el nuevo hombre, ese hombre que Fidel Castro dijo que iban a crear para poder hacer esa nueva Cuba. ¿Qué me puedes decir? En vertiente, toda tu familia era de vertientes.
Sí, pero vamos a rectificar. Yo no soy un nuevo hombre que Fidel Castro creó. No quiero decir ni una palabrota siquiera, porque en verdad ellos han destruido a Cuba entera. Yo creo más que nada que yo soy un hombre que fue bendecido por tener la familia que tuvo. Soy un hombre que la familia me apoyó constantemente en poder mantener mis principios, mis convicciones, mis pensamientos libertarios, a pesar de todo el sufrimiento que pasamos, porque ya sabemos lo que sufren las familias cubanas cuando alguien se le opone abiertamente a un régimen. Y tengo que darle gracias a Dios, más que nada, por esta familia que logró mantenerse a pesar de todo el férreo control que siempre ha existido en Cuba después de 1959. Logró mantener su independencia de pensamiento y logró mantener su independencia fuera del control del régimen cubano. Tengo el honor de tener tíos que fueron presos políticos, siendo yo un niño de 4 o 5 años, tener en las cárceles cubanas un tío por prisión política por hacer precisamente un supuesto sabotaje en el central de vertiente, o vamos a decir, por realizar un sabotaje en el central de vertiente y paralizar toda la zafra azucarera que le costó millones de dólares al régimen cubano. Y me crié dentro de esa familia, padres comunistas y una madre con una familia por parte de madre que mantenía las tradiciones de la Cuba bonita, de la Cuba esa de antes del 58. Padre comunista, familia de padres que venían de luchar con los barbudos, con los castros. Y bueno, desgraciadamente en Cuba hay muchas familias que han estado mezcladas así en estas condiciones. Y nada, el machismo de los comunistas, la prepotencia de los comunistas provocó que el divorcio de mis padres. Y bueno, pude criarme y dentro del seno familiar materno y con todo el pensamiento de libertad y anticomunista que traía la familia de mi mamá. Un divorcio de dos padres a veces trae consigo muchos traumas, muchas cosas feas, muchas cosas malas, pero doy gracias a Dios que en un momento determinado, en mi caso, fue muy positivo. Y
Mira,
sí.
perdóname, déjame aclararte. Cuando yo digo que tú eras el nuevo hombre, me refería a que te habías desarrollado durante la época de la tiranía castrocomunista,
Sí, correcto,
porque
correcto.
eras un niño cuando esta gente secuestra en la isla y tú tienes que ser y vivir en la isla por todo el tiempo que en definitiva Fidel Castro creía que estaba creando el nuevo hombre. Cuando digo que tú eres el nuevo hombre, no
Claro.
es que tú hayas sido un participante del sistema ni un creyente del sistema, pero eres alguien que se educó dentro del sistema y tuvo, para mí, los cubanos dentro de la isla que se han opuesto, se han quedado por razones que sean, o nacieron, crecieron, se desarrollaron bajo el sistema y piensan políticamente como piensas tú en relación a la patria, para nosotros son gente superior, eso no hay discusión. Pero cuando,
Gracias, gracias Diego, gracias.
es así, cuando yo me refería al nuevo hombre, tú eres de la nueva de las nuevas generaciones que se desarrollaron dentro de la tiranía castrocomunista. Entonces tú sí puedes dar, como dicen los comunistas, con conocimiento de causa, tú puedes dar fe de todas las barbaridades, o por lo menos nosotros estábamos fuera, estábamos desterrados, sufríamos porque no teníamos patria, y ustedes dentro de la patria sufrían porque no tenían libertad. Fíjate qué cosa tan increíble. Los cubanos fuera de la isla en libertad, y no estábamos contentos, ni estamos contentos, a pesar de que tenemos todos los bienes materiales del mundo, pero nos falta la patria, porque el destierro es terrible. Y sin embargo, los cubanos dentro de la isla están esclavizados, y entonces pues no tienen, se creen que tienen una falsa patria que no es tal, y sin embargo pues viven bajo una tiranía sin libertad. Esa es Pero lo importante, Normando, es poderle transmitir al pueblo cubano de la isla de que no importa que pase el tiempo, podrán pasar más de medio siglo como ha sucedido, y lo importante es que las generaciones mayores nunca se olvidaron, al contrario, al principio de este destierro, las generaciones superiores a la mía fueron las que se encargaron de sembrar en la mente de todos aquellos niños y los que aquí nacieron y se crearon y se desarrollaron, que nos faltaba la patria y que la patria hay que conquistarla. Tenemos y seguimos con nuestro sueño y nuestro sueño será realidad. Pero ahora, este es el momento de ustedes, los nuevos pinos, como dijo Martí cuando en el 95 dijo, bueno, claro, la guerra del 68 fue formidable, estaban los viejos robles, pero los pinos nuevos se incorporaron y en definitiva consiguieron la libertad y la democracia para Cuba, la independencia en aquella época. Ahora le toca a ustedes, a las nuevas generaciones, las que han tenido la mala suerte o la suerte de vivir fuera de la patria, porque han vivido en libertad, o los que dentro de la isla, que supongo yo que son millones, están en contra de aquella férrea tiranía castrocomunista, pero en definitiva la represión es extremadamente violenta, pero sin embargo, fíjate lo que aconteció hace 16 años con la cuestión de los 75, y tú eres uno de aquel grupo formidable, valiente, y sin embargo fuiste de los más jóvenes de aquel grupo que fueron apresados. Pero bueno, queremos escucharte y que le transmitas al pueblo de Cuba. Yo sé que tú, a través del Instituto Cubano, tú le transmites, tú te das cuenta a través de ICLEP, tú transmites y haces, pero Radio Martí quiere tener, y este programa, Voces que Inspiran, que la Fundación Inspire América, que preside y tenemos de presidente al doctor Marcel Felipe, fue establecida y fundada hace 2 años precisamente para continuar lo que empezamos en 1980, cuando fuimos fundadores también de la Fundación Nacional Cubanoamericana, junto con Jorge Mascanosa. Las nuevas generaciones, nos hace falta muchos Normando Hernández y muchos Marcel Felipe para conseguir la democracia y la libertad para Cuba. Cuéntame.
Sí, a veces no sé decir si por suerte o por desgracia, ¿no? Pasé 7 años y medio en las prisiones cubanas por ejercer mi derecho a la libertad de expresión, por ejercer mi derecho a la libertad de prensa, por ejercer el periodismo de forma independiente en Cuba, por no dejarme adoctrinar por un régimen que adoctrina en Cuba a los niños desde que nacen, desde que salen del vientre de su madre. Todo el aire que respiran esos niños, esos bebés, es un aire de adoctrinamiento total. Es una de las discusiones eternas que siempre existen en Cuba y una de las confusiones grandes que tienen todos los cubanos. Escucho constantemente aquí en el exilio hablar de que el régimen cubano tiene un sistema educacional bueno, que el régimen cubano, que los cubanos que salen prosperan porque vienen con buena educación. Y es un error de enfoque, es un error que tenemos los cubanos y más los que viven dentro de Cuba. El régimen cubano no educa en lo absoluto a nadie. El régimen cubano lo que hace es adoctrinar a las personas. El régimen cubano lo que hace es dar una instrucción escolar o una instrucción técnica determinada a las personas para prepararlos, para alfabetizarlos, para después les sea más fácil adoctrinarlos y ponerlos a su servicio. Y desgraciadamente yo crecí dentro de este tipo de sistema de adoctrinamiento, de este tipo de sistema de instrucción escolar o instrucción técnica. Y como dije al inicio de nuestra conversación, gracias a las conversaciones hogareñas, gracias a la historia familiar, por tener
la
personas
familia
que se oponían al régimen cubano, pude formar y mantener mis propios ideales, pude mantener mis propios principios, mi propia convicción, y no dejarme adoctrinar por este régimen abusivo y diabólico que manda en Cuba hace ya un poquito más de 60 años. Es cierto, Diego, que el 18 de septiembre del 2003, el régimen cubano comenzó una cacería de brujas, hay que decirlo así, una cacería de brujas contra el liderazgo que existía en toda la isla de la oposición, de la disidencia, del periodismo independiente, de los sindicalistas, de toda aquella persona que abiertamente ya se le había opuesto y que daba su nombre, su apellido y tenía un pensamiento de él, propio de él, que no era un repetidor de la doctrina del régimen cubano. A mí, en realidad, comenzó el operativo el día 18 y el día 19 de marzo es que a las 3 de la tarde se aparece el operativo para hacer un registro domiciliario en mi hogar y llevarme a prisión. Yo había acabado de llegar de La Habana, había ido a realizar una prueba de impresión de una revista que estaba editando, que se llamaba Luz Cubana, y el régimen no me perdonaba nunca que yo haya tenido todo un liderazgo dentro del periodismo independiente en la provincia de Camagüey, que le haya roto zonas de silencio en Camagüey, Ciego de Ávila, Las Tunas, Antiespíritus. No me perdonaba, no me perdonaba nunca. Y nada, a las 3 de la tarde se tiran en mi casa varios carros, patrullas, motocicletas, las motocicletas rurales estas que tenía la policía allá dentro de Cuba, y la vecina sale corriendo por el pasillo de al lado y me dice: Normando, corre, 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 que ahí está la policía. Yo los estaba esperando. Yo los estaba esperando porque precisamente de Radio Martí, un amigo periodista me había llamado en horas de la mañana y me había comentado ya lo que estaba pasando en Cuba. Yo estaba en la madrugada del 18 al 19 viajando desde La Habana hasta Camagüey y no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y desde Radio Martí me informan lo que estaba ocurriendo. Precisamente me llaman para que verificara ciertas detenciones que habían ocurrido ya, ciertas detenciones que estaban ocurriendo ya en la provincia de Camagüey. Y me puse a esperar a estas personas, si se le puede llamar así, a que vinieran a detenerme. Porque el operativo era tan grande que era difícil imaginar que yo no fuera a caer detenido en esta redada. Y nada, los nervios son traicioneros. Yo que pensaba que estaba preparado para enfrentar esa detención de esa magnitud, cuando la vecina me dice, corre, corre, mi hijita, yo le estaba en la terraza de la casa dando una paletica de helado, tenía un añito, iba a cumplir un añito. Precisamente quiero hacer esta dislalia en este momentico y felicitar a mi hija Daniela, que hoy cumple 17 años de edad.
Concho, te felicito, chico. Que gracias. Ese es un regalo de Dios.
Sí, un regalo de Dios. Mi hijita estaba allí en un corralito de ella, estaba dando una paletita de helado, cogí, puse la paletita de helado en el asiento donde estaba y me mandé a correr. Me la escapé. No pudieron apresar. Esto es un mensaje muy correcto para que las personas entiendan en Cuba que la policía política no es omnisciente, no es omnipresente. Ellos no lo saben nada. Ellos no saben nada. Ellos saben lo que uno quiera que ellos sepan. Esto es bueno que lo sepa la población cubana. Muy importante. Sí, me le escapé. Hubo un operativo que comenzó a las 3 de la tarde y terminó a las 9 y 30 de la noche. Qué ¿Y bueno. dónde ya se metió Normando? Normando simplemente se subió en un árbol de mango, una mata de mango. Me buscaron con perros. Los perros llegaron hasta el tronco de la mata de mango, pero no marcaron. El jefe de búsqueda y captura, el mejor jefe de búsqueda y captura que había a nivel nacional, estuvo al frente del operativo. Estuvieron debajo de la mata de mango, miraban para arriba y no me vieron. Y yo desde encima de la mata de mango vi todo el operativo que estaban haciendo en contra de mi persona, en contra de mi familia, dentro de mi hogar.
¡Qué experiencia!
Se llevaron todos mis libros. Todos mis libros se lo llevaron todo, buscando algún tipo de prueba para incriminarme. Nada. Las pruebas que tomaron fueron más de 40 libros de periodismo, por donde había estudiado mi carrera, unos paquetitos de declaraciones universales de derechos humanos y revistas independientes, un fax que le había comprado al régimen cubano y un radiecito de onda corta. Esto fue más que suficiente para que en solo 10 días el régimen cubano me hiciera una petición fiscal de cadena perpetua de libertad como atenuante a la pena de muerte. En 11 días fue el juicio, la vista oral, que quedó concluso a sentencia con la misma petición fiscal de cadena perpetua de libertad, y al duodécimo día el régimen cubano, una sentencia firme, me sanciona a 25 años de privación de libertad. Ahora, las personas están preguntando, pero ¿cómo si tú te escapaste te sancionan? Ah, precisamente. A las 9 y 30 de la noche, cuando sale el último carro operativo de frente de mi casa, yo me bajo de la mata de mango y me vuelvo a introducir en mi casa. La policía política no me perdona esto. En la prisión me lo decía mucho. Decía, Normando, no jugaste la contrainteligencia. Ellos me podían buscar en cualquier lugar, menos en la misma propiedad mía, donde habían acabado de salir y habían hecho un allanamiento terrible.
Chico, pero perdóname, a mí me parece que tú eres un cubano de las nuevas generaciones extremadamente inteligente, porque en la forma que te conduciste en aquella oportunidad, porque tú eras muy joven, figúrate, eras un muchacho todavía.
No tan joven, tenía la edad de Jesucristo, yo creo que Dios...
Oye, 33 años, oye, 33 años, por favor, eras un niño. No nos queda muy en este primer sector o esta primera fase del programa, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a hacer la segunda parte también, porque me parece que es tan interesante lo que tú le puedes transmitir al pueblo de Cuba, y me parece que lo importante, Normando, es que el pueblo cubano de la isla te escuche, que el pueblo cubano de la isla sepa que esta historia, porque esta historia hay que repetirla, repetirla y repetirla, tenemos que seguir aquel aforismo de don Pepe de la Luz y Caballero que decía, todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Y con esa sinceridad que tú hablas, siempre que repitas la historia que tú estás diciendo, será una nueva historia para la tragedia cubana. Normando, por favor, tenemos que retirarnos, pero volveremos dentro de un ratico de nuevo contigo. Pueblo cubano, gracias por la atención y volveremos de nuevo con ustedes en este programa a través de las ondas radiales de Radio Martí, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América. Hasta luego.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Pueblo cubano dentro de la isla de Cuba, les habla Diego Suárez, fundador, conjuntamente con el doctor Marcel Felipe, de la Fundación Inspire América. Y este programa, precisamente patrocinado aquí por la Fundación en Radio Martí, lleva el mensaje de poder transmitir la verdad a través de los que fueron precisamente los que sufrieron, padecieron, hicieron, todo lo que todavía siguen haciendo después de más de medio siglo dentro y fuera de la isla. Como ustedes habían escuchado anteriormente, tenemos con nosotros hoy a un verdadero patriota de esta época, y para nosotros es un honor, para Radio Martí, estar orgullosamente teniendo con nosotros a Normando Hernández. Normando, formidable que estemos de nuevo para que podamos continuar hablando de todas esas cosas que son tan emocionantes y que, mejor que nadie, me parece que el pueblo de Cuba, de la isla, que nos está escuchando, es importante. Y una de las razones por la cual estamos transmitiendo a través de Radio Martí hoy, tantos años después, es porque en 1980 hubo un patriota cubano que se llamó Jorge Mascanosa, que se le ocurrió establecer una organización para poder crear las condiciones de llevar la verdad a Cuba, para conquistar la democracia y la libertad. Jorge Mascanosa era un joven formidable, el cual yo tuve la oportunidad, también yo era joven en aquella época, y entonces pues establecimos, yo fui cofundador con Jorge de la Fundación Nacional Cubanoamericana, y el primer proyecto en el cual tuvimos un éxito formidable fue precisamente con el presidente Reagan establecer transmisiones a Cuba, y fue Jorge Mascanosa y fuimos los directores de la Fundación y fundadores de la Fundación Nacional Cubanoamericana que conseguimos que esta radioemisora se llamara Radio Martí. Y así sabíamos que teníamos que transmitir la verdad, porque en Cuba nunca, desde que llegó y esta horda de ladrones y sanguinarios a Cuba, pues lo primero que hicieron fue precisamente aislar totalmente a Cuba para que no se supiera la verdad. Pero bueno, de todas maneras tenemos que la constancia, yo creo que nos va a dar el triunfo, porque no podemos cansarnos. No importa que haya pasado medio siglo, seguiremos y seguirán las nuevas generaciones, como se está demostrando a través de este gran patriota que tenemos hoy en el programa. Normando, estamos muy emocionado, eso de estar chico arriba de una mata de mango mientras tú veías, porque esto es fácil decirlo, pero me imagino yo la tensión que tú tenías que tener, oye, porque eso, sabiendo que te buscan, los perros ladrando, la gente buscándote, oye, y tú, oye, nada, es que a mí se me van las palabras porque me emociona mucho, por favor, continúa.
Sí, pero ellos no tienen en cuenta que Dios está con uno, y cuando Dios está con uno, ¿quién en contra?
Así
es. Y yo sentía al Espíritu Santo de Dios allí, sujetándome, haciéndome invisible a la vista de estos sicarios que estaban buscándome para humillarme delante de toda mi familia y humillarme delante de todo el vecindario. Pero no lo pudieron hacer. Los que quedaron humillados y desprestigiados fueron ellos, que no me pudieron encontrar. Y hasta que me entregué, después de 4 días de estar en horas del día, debajo de la cama de mi cuarto, en mi casa, y en horas de la noche salía de la cama, veía a mi niñita, en su cunita acostada, y bueno, dormía con mi esposa, me bañaba, comía y nos volvíamos a acostar hasta que amanecía y yo regresaba para abajo de la cama. Así, en esas condiciones estuve 4 días hasta que decidí entregarme. ¿Por qué 4 días en esas condiciones? Yo sabía que yo me iba a ir a la prisión. Estaba escuchando en ese momento Radio Martí con otros radiocitos que yo tenía que no pudieron ocupar. Escuchaba Radio Martí, escuchaba Radio Exterior de España, escuchaba Radio Francia Internacional, y pude poder hacer algún análisis de cómo estaba la opinión pública internacional, porque el régimen de Fidel Castro estaba apresando, estaba secuestrando de sus hogares a la oposición cubana, a la intelectualidad que se le oponía. Y hice ciertos cálculos, me equivoqué en muchos de ellos, pero lo fundamental era que yo quería pasar el primer añito de mi hija a su lado. Yo quería ver, al menos, cargar, abrazar, besar a mi hija cuando cumplía su primer añito de nacida. Y lo pude hacer, gracias a Dios lo pude hacer. Lo pude hacer por la mañana temprano antes de irme para abajo de la cama, y lo pude hacer por la noche, ya después que ella estaba dormida. Porque ella no podía saber que yo ni siquiera estaba allí, porque como niña, al fin, me iba a delatar. Me iba a delatar en el sentido de que era papá, 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 y si venía alguien a la casa a espiar, a investigar, como fueron muchos, para saber si yo me encontraba allí o para sacarle alguna información a mi esposa, la niña podía.
Perdón, ¿y eso era ya era en La Habana?
En Camagüey, en Vertiente.
Era en Camagüey, allá en la casa tuya donde tú vivías en Vertiente.
Sí, es increíble los vecinos, lo bien que se portaron, las personas con las que yo crecí, lo bien que se portaron. Se le hicieron difícil, en verdad, a la policía política en todo. Yo tenía hasta un plan para escapármele. Yo le había desviado ya incluso hasta la atención a través de una llamada telefónica que se iba a realizar a mi casa. En mi casa siempre hubo un teléfono. Y los tenía completamente desorientados. Mi esposa se portó como lo que es, como una fundadora de las Damas de Blanco en aquel momento. En una ocasión mandaron a 2 oficiales de la policía política vestidos, disfrazados con los uniformes de las campañas de los mosquitos Aedes aegypti, y tocaron la puerta, y mi esposa dice, ¿quién es? Ellos dicen, es la campaña, somos la gente de los mosquitos, y mi esposa le contesta, den la vuelta por el pasillo, por el lado de la casa, que los tanques de agua están acá atrás. Y uno de los oficiales le dice, usted esconde algo dentro de la casa que tiene miedo que nosotros pasemos, entremos. Entonces, mi mujer, sabiendo que yo estoy dentro de mi hogar, debajo de la cama, le dice, no, espérese un momento. Si la intención de usted es registrar la casa, espérense, voy a abrirse la puerta. Yo todo esto, toda esta conversación la estoy escuchando.
Oye, qué sangre fría. Sí, formidable, no, qué valiente.
Increíble, increíble. Mi mujer le abre la puerta de la casa y el hombre, dicen, algún sincretismo religioso, vasos de agua dentro de los armarios, vasos de agua bajo las camas. Le mira, por aquí están los cuartos. Si usted, ya le dije, la intención era registrar, y me coge el sobrecama de la cama y lo sube para arriba. Ellos están parados frente ya en la cama. Yo le estoy mirando los zapatos.
Dime tú.
Mi mujer le levanta el cubrecama y dice, si ustedes quieren registrar, miren, registren, miren. Le abrió el closet aquí, como vasos de agua dentro de un closet. Nunca había escuchado eso. Y ellos, no, la cocina está para acá, venga. Y yo me hice un ovillo contra la pared.
Figúrate, imagínate.
Pero nada, esto te da otra muestra de que ellos son seres humanos, igual que cualquier otro cubano, y que ellos no son infalibles. Esa es la verdad y ese es el sentimiento y la creencia que tienen que tener los cubanos. Ellos no son infalibles. Y nada, hasta así me buscaron, intentaron abrirme las persianas de las casas en varias ocasiones. Por la madrugada yo sentía los cambios operativos que hacían frente a mi casa. Me llegaban informaciones de que andaban buscándome por todos lados con fotos en ampliaciones mías. Corrieron el comentario de que me estaban buscando porque yo quería envenenar el agua de la escuela que hay detrás de mi casa, que yo quería poner una bomba en la escuela para matar a los niños, que trataron de crear un estado de opinión desfavorable a mí. Muchas personas lo creyeron, porque siempre hay muchos tontos útiles, pero bueno, muchos otros no lo creyeron. Las personas que me conocían perfectamente y sabían lo que yo hacía salían en mi defensa. Y al cuarto día de estar allí, yo hablo con mi hermana por la noche, hago una reunión en mi casa con mis tíos, mi esposa y mi hermana. Y yo le había comentado anteriormente que yo había hecho un cálculo, ¿no? Un cálculo que me equivoqué. Yo le dije a Yaraí, a mi esposa, le dije, voy a entregarme, en la mañana voy a entregarme. Como está la situación, yo pienso que me van a sancionar a unos 20 años de prisión. Me equivoqué, me sancionaron a 25. Pero como están las presiones internacionales, yo pienso que cuando más pueda estar en prisión serán unos 5 años. También me equivoqué, estuve 7 años y medio. Y liberé a mi esposa. He cometido el error más grande que pueda cometer un hombre al decirle a mi mujer en esa noche que yo no quería que ella cargara con esa cruz, que tenía una hija, que se quedara en la casa con todo, que buscara a nuestra hija y que me dejara solo, que yo iba a enfrentar aquel calvario solo. Ay, Dios mío, ¿para qué yo le dije eso a esa mujer?
Figúrate.
Llorando, me dijo no sé cuántas cosas, lo que nunca en su vida me había dicho y lo que nunca en su vida me ha dicho. Y se puso a la altura de lo que es una madre cubana joven igual que yo, que iba a estar al lado de su familia y no iba a permitir que nadie separar a su familia. Y gracias a Dios, ahora en febrero cumplimos 24 años de casado. Para mí es un orgullo decirlo. Llevo 24 años con la misma mujer, no es el primer matrimonio, tanto el de ella como el mío. Estamos juntos 24 años en las buenas, en las malas y en las regulares. Y por mucho que intentó el régimen cubano separarnos, con su perfidia, con sus mentiras, con sus engaños, no pudo y nunca pudo y nunca va a poder. Gracias a Dios que ha mantenido nuestra familia unida. Y ya tenemos una niña que cumple hoy 17 años y un niño que tuvimos aquí en Estados Unidos que ya tiene 5 años de edad. Gracias a Dios por bendecir a mi familia, por mantenerla unida y por darme esta oportunidad de poder poner un granito de arena a favor de la libertad, la democracia para mi amado pueblo.
Eres un ejemplo, chico. Es emocionante. Pero esto transmitido para el pueblo de Cuba, de la isla, es importantísimo, porque dentro de la isla hay menos comunicación que dentro de la isla que lo que uno se imagina. Y entonces es importante porque necesitamos ese cambio, Normando. Y fíjate que simplemente tú fuiste perseguido simplemente por pensar diferente. No había absolutamente ninguna otra razón. Tú no eras un delincuente. Tú eras una persona que, en definitiva, pensabas diferentes que el régimen. Pero para eso, Diego, para el régimen, eras extremadamente peligroso, porque un hombre con los principios y las ideas de libertad que tú tenías, pues era extremadamente peligroso para una tiranía tan, tan terrible como es la tiranía castrocomunista de Cuba. Y tú eras,
Diego,
y tú eras extremadamente peligroso porque eres un, vaya, yo te escucho y sinceramente estoy cargado de años y me emociona cuando te he escuchado en otras muchas ocasiones, pero esto es importante que el pueblo cubano de la isla, dentro de la isla, sepa de que yo quiero creer y te digo, estoy absolutamente seguro, no es que yo lo crea, es que estoy seguro que dentro de Cuba deben de existir millones, miles de cubanos como tú. Hay miles de cubanos que quieren democracia, hay miles de cubanos que quieren libertad, hay muchos de cubanos. Lo que sucede también es que hay millones de cubanos que no saben la verdad de lo que está aconteciendo o lo que aconteció, porque durante este más de medio siglo, lo que ha sucedido en Cuba, fíjate, tú mencionabas, y quiero resaltar esto, que fue terrible la cuestión de los 75. Hombre, tuve la oportunidad de conocer y tener, establecer muy buena amistad con José Daniel Ferrer, ¿tú te das cuenta? Que estuvo también en la cárcel con ustedes. ¿Me estás escuchando?
Sí, te escucho perfectamente, José Daniel. Y estuvimos presos en la misma prisión en Pinar del Río, 5 y medio. Tuvimos varios años allí compartiendo prisión. Por supuesto, él en una celda aparte, yo en otra celda aparte, él en un área de la prisión, yo en otra área de la prisión. Ahí estaba también el doctor Oscar Elías Bisset.
Doctor Oscar Elías Bisset, figúrate. Sí. El doctor Oscar Elías Bisset, cuando tuvo Tamarindo 34, cuando Elías, Oscar Elías Bisset, Oscar, como le decíamos nosotros, empezó, en fin, con su movimiento, pues desde aquí, desde Estados Unidos, nosotros le dimos un apoyo irrestricto, porque creo que es obligación, y yo creo que el pueblo cubano del exilio ha cumplido y está cumpliendo y seguirá cumpliendo cuál es su obligación. Que tenemos una obligación de darle un apoyo irrestricto a todos los que dentro de Cuba, más dentro que afuera, quieran y estén considerando, pensando, haciendo, porque hacer las cosas que se están haciendo dentro de Cuba, las cosas que ustedes hicieron, las cosas que tú estás haciendo, las cosas que se están coordinando para que el pueblo de Cuba, porque lo que necesitamos es que el pueblo de Cuba sepa la verdad. Claro. No tenemos que inventar nada, ni crear nada, ni decir nada, la verdad. Pero cuando el mundo sepa la verdad de lo que aconteció después de 1959 en la isla de Cuba, el mundo va a quedar espantado. Porque igual que quedaron espantados las naciones que no habían reconocido la barbarie que estaba sucediendo en Alemania, cuando los judíos, pues algo terrible también aconteció en Cuba. Yo estaba ya, Normando, yo era un hombre hecho y derecho, ya tenía mi negocio, tenía cerca de 150 empleados y obreros trabajando, éramos felices, estábamos trabajando. Nunca trabajamos para ningún gobierno, éramos empresa privada, pero nunca ni remotamente pasó por la mente del cubano de que lo que podía suceder. Lo que sucedió, lo que sucedió con los 75, ya tú sabes, en el 59 no eran 75, eran a lo mejor 75 mil, eran miles y miles los cubanos fusilados, los cubanos perseguidos.
Cuando nadie escuchaba.
Cuando nadie escuchaba, y además el régimen, la tiranía castrocomunista, en eso lo planificaron muy bien, para que nadie se enterara en el exterior de lo que estaba sucediendo. Y los desterrados, que ya éramos bastantes, pues hacíamos mucho, gritábamos mucho, pero no se llegaba dentro de la isla. En 1985 fue que se logró establecer Radio Martí para las transmisiones a Cuba. Pero lo que yo quería era enfatizar contigo, y primero que nada te felicito, es emocionante. Yo creo que esta historia, el que nosotros contemos, cargado de años, todo lo que aconteció a principios de 1959, que fueron cosas terribles, fue un baño de sangre, la cantidad de mártires es incontable, la cantidad de presos políticos eran por miles, en fin, todo eso contado por ya un cubano cargado de años no tiene el valor tan importante, ni siquiera la credibilidad que tiene alguien que tuvo que vivir, desarrollarse y contar esta historia que tuvo que pasar como la pasaste tú, y otros miles y miles y miles de cubanos. Yo creo que el ejemplo tuyo es un ejemplo ejemplarizante para que el cubano dentro de la isla sepa que sí se puede. Y eso es precisamente lo que queremos conseguir con este programa de Voces que Inspiran, porque pretendemos y queremos y tenemos que seguir insistiendo que el pueblo cubano de la isla tiene derecho que tiene que conquistar. Los derechos se los confiscaron, igual que confiscaron todos los bienes materiales, pero los bienes materiales se recuperan. Pero esos derechos que le conculcaron y esclavizaron al pueblo cubano por más de medio siglo, eso es precisamente lo que nunca el régimen pensó, de que después de tanto tiempo los cubanos íbamos a seguir pensando en reconquistar la democracia y la libertad para nuestro pueblo. Yo sinceramente te felicito. Cuéntame, y sé que estás transmitiendo y estás haciendo, yo creo que es muy importante el llevar la verdad al pueblo de Cuba. Este Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa que tú has creado es precisamente, fíjate qué coincidencia, es lo que nosotros tratamos de hacer a comienzos de 1980, cuando establecimos la Fundación Nacional Cubano-Americana. Era precisamente lo que, o sea, sé que tú eres una sucesión de aquella idea con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, porque eso es lo que necesita el pueblo cubano, información. Todavía nos quedan, todavía nos quedan dos o tres minutos, así que
podemos, rápido.
Te los doy porque es más importante que te escuchen a ti que a mí, pero tenemos todavía dos minutos.
Primero hay que decir que las voces de ustedes se inspiran, y a mí siempre me han inspirado. Cuando yo llegué a la prisión de Boniatico en Santiago de Cuba, allí estaban todavía las huellas del presidio político histórico. Y el único pensamiento que yo tenía era, si ellos pudieron, yo también puedo. Ellos no son más, yo no soy menos. Somos cubanos todos. Y un cubano con principio, un cubano con dignidad, puede soportar lo que venga con dignidad y con principio. Y no solamente pude yo, hemos podido miles y miles de cubanos a lo largo de la historia de Cuba soportar todos los desmanes de un régimen castrista y poder decir hemos triunfado porque no nos rendimos y nunca pudieron doblegarnos. O a ustedes no lo pudieron doblegar, a nosotros no nos han podido doblegar, y a las nuevas generaciones que dentro de Cuba están luchando no las podrán doblegar. Y para cambiar del tema, sí, es verdad, en el 2002, fundé el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. ¿Qué es lo que busco con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa? En este momento tenemos 7 medios de comunicación comunitarios dentro de 7 provincias diferentes dentro de Cuba y realizamos un periodismo ciudadano con y para el pueblo de Cuba. Nuestro público está muy bien definido. No es el público de la diáspora, no es el cubano que está fuera de Cuba. Es el cubano que está allí en sus comunidades, el cubano que está siendo vilipendiado por el régimen, el cubano que está siendo maltratado por el régimen, todos los cubanos que están ahí en sus comunidades padeciendo los desmanes del régimen cubano. Y lo que buscamos con el instituto es poder darle voz a las personas que el régimen se la quita. Estamos buscando mejorar las condiciones de vida de las personas. Estamos buscando que las personas puedan decidir su propio destino y puedan dominar el medio que los rodea, en vez de continuar sometido a ese medio hostil que el régimen cubano los mantiene durante más de 60 años. Y que todo esto lo haga el cubano mediante sus propias autogestiones. Nosotros imprimimos boletines informativos. Le llamamos boletines informativos porque en realidad son boletines, pero ya en Cuba no le llaman boletines. El pueblo cubano le está llamando a nuestros medios los periódicos de la oposición. Nosotros cada 15 días imprimimos en la provincia de Pinar del Río, en la provincia de La Habana. Hemos utilizado la división política administrativa que régimen, porque como lo hacemos en comunidades, nos es más fácil para llegar a la mayor cantidad de personas. Lo hacemos también en Artemisa, lo hacemos en Mayabeque, en fundamentalmente en Matanzas, en la zona de los Arabos y Colón, también en Villa Clara y en Santi Espíritu. En todos estos lugares tenemos nuestros medios de comunicación comunitario y cada 15 días hacemos impresiones de 500 boletines. Estos boletines cuentan de 8 páginas, 10 páginas, y estamos marcando pauta en la historia reciente de Cuba en lo que el periodismo respecta. Cuando hablo de periodismo ciudadano, me refiero al acto de un ciudadano o un grupo de ciudadanos que desempeñan un papel activo en el proceso de recoger, analizar, transmitir y diseminar información. Todos los cubanos de la isla están invitados a participar, a escribir sus historias personales, a escribir sus historias colectivas, a criticar las gestiones gubernamentales y partidistas en sus comunidades y presionar desde nuestras páginas a ese régimen oprobioso que no los deja en paz, y simplemente esos representantes del régimen que se roban todas las cosas que están dispuestas para el pueblo, todas las cosas que son del pueblo. Yo estoy muy contento, y simplemente decir que, por ejemplo, en los primeros 6 meses de este año fiscal, nosotros hemos podido imprimir y distribuir más de 28.368 boletines en estas comunidades donde les he comentado, y hemos tenido 137 logros. Cuando hablo de 137 logros, le estoy hablando que las críticas que le hacemos al régimen cubano desde nuestras páginas, los obligamos a que ellos actúen y solucionen los problemas que tienen los cubanos en las comunidades. Yo pudiera contarle infinidades de logros, son muchos.
Bueno, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Me tomo la libertad y quisiera invitarte para que continuemos la próxima semana, y vamos a seguir hablando de esto. Y la próxima semana estás invitado de nuevo para que nos reunamos de nuevo aquí en Radio Martí y que sigamos, porque está muy interesante. Desde ahora lo que te puedo decir es lo siguiente, lo digo en el aire, sin consultarlo con el Comité Ejecutivo ni consultarlo con la Junta de Directores, pero tienes el apoyo irrestricto de Impiri América para seguir adelante, porque ese es un proyecto formidable. Y,
gracias.
Y tienes el apoyo irrestricto de la Fundación, porque hay muchas maneras de hacer patria. Y te felicito porque la manera que tú has escogido es muy parecida a la que utilizó nuestro apóstol en 1895. Oye, el poder de la pluma es muy grande, el poder de las ideas es muy grande. No hay ejército que puedan vencer a un ejército de ideas. Y tú eres un idealista y eres un pensador. Eres un hombre creador de ideas, creador precisamente de lo que Cuba necesita, esa esperanza, y el pueblo cubano del exilio te felicita, porque siendo tú un hombre tan sacrificado que has pasado y que estuviste, en fin, todavía estás comprometido y vas a seguir comprometido para que podamos conseguir lo que todos cubanos de la isla y del exilio necesitamos: democracia y libertad para nuestra patria. Que tengan ustedes muy buenas noches y volveremos a estar la próxima semana. Gracias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.